Ready, ready,
Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, sonoro, sonoro, sonoro.
Rastreando el reggae. La cultura no solo se consume, es eterna y viva.
Here comes a musical hit maker from Jamaica.
Oh, yeah. Una explosión sonora de esta música caribeña que tanto nos gusta. Una exploración a las canciones y artistas jamaiquinos con sus poderosos ritmos. Rastreando el rey. Rastreando el rey.
¡Atención, Colombia!
Rastreando el reggae. Sábados de 6 a 7 de la noche.
Thank you.
al aire 88.4, su vecina en FM.
¡Colombia! ¡Colombia! ¡Atención, Colombia!
Rastreando el reggae. Sábados de 6 a 7 de la noche.
Creando el reggae.
Buenas tardes, audiencia de Rastreando el Reggae. Nos encontramos una tarde más alrededor de estos sonidos que vienen desde muy atrás en la historia, raíces profundas las que unen a Jamaica y a Colombia. Amplificando desde su emisora comunitaria Suba al Aire 88.4 esta tarde noche perpetua acá, en la localidad de Engativá y en la localidad de Suba. Y me encuentro muy alegre hoy. Hoy no nos pudo acompañar ni Victoria ni Jorge Clan, porque andan trabajando, andan ganándose la papita como toca, entonces no nos pudieron acompañar, pero les contaba que ando muy alegre porque tenemos un invitado, un músico, un director, un compositor de mil batallas en este país. Él es alguien que ha andado involucrado en muchos proyectos de músicas tradicionales, de músicas del campo, también en músicas como el jazz. Él es Juan David Castaño, el director de La Revuelta. Hola Juan David, ¿cómo estás?
Hola, una alegría estar acá en la emisora aquí de mi pueblo, que yo vivo viviendo acá mucho tiempo, pero es la primera vez que vengo. Y pues muchas gracias por la invitación, estoy aquí para a la orden de todo lo que haya que hacer.
Sí, Juan David, muy alegre de tenerte. Ciertamente eres el vecino de la vecina, eres el vecino de esta emisora comunitaria Suba al Aire 88.4, y yo venía pensando que es muy grato tenerte acá porque eres un músico que, aparte de que ha viajado por muchas partes del mundo haciendo música colombiana, haciendo música urbana bien hecha y dejando el nombre pues de este país, que a veces parece más un país virtual que real, como tú mismo lo has dicho muchas veces, muy en alto, ¿no? Porque también uno siente estas cosas. Y a lo que yo venía era que uno a veces tiene la genialidad al lado, ¿no? Los genios son los vecinos, pero uno ni se imagina, ¿verdad? A veces uno imagina esas realidades tan lejanas, tan distantes, y no se da cuenta que las cosas las tenemos tan cerca. Es algo muy, muy contradictorio, pero ciertamente es muy grato tenerte esta tarde acá, Juan David.
Gracias. Sí, ahora que cuando hablas de eso, recuerdo que cuando empecé estas investigaciones de las músicas tribales del mundo, tenía una maestra que se llama Milena Contreras, que vive también aquí al del otro lado de la loma, ahí como en Villa del Prado, este San José, aquí al otro lado. Y ella nos mostraba mucha música africana y todo el tiempo yo pensaba, tengo que ir al África si quiero ir a la raíz y si quiero realmente aprender. En esos días en que pensaba en ir al África, llegó y conocí al maestro Gualajo, que es un marimbero legendario de Guapi, de Colombia. Y cuando lo vi tocando, dije, ¿yo para qué me voy para el África si tengo el África aquí a 10 horas? El África la tengo aquí vecina en el Pacífico, y realmente desde esa época, hace ya unos 10 años, la encontré aquí en Colombia, y realmente es verdad que tenemos en las narices muchas cosas que no vemos.
Sí, sí, ciertamente. Y para entrar en materia, Juan David, yo ya venía hablando de cómo el grupo que diriges, La Revuelta, ha logrado hacer una síntesis entre el campo y la ciudad, ¿no? Estos sonidos del Pacífico, más especialmente, con las personas que trabajas este Pacífico Sur, y también estos sonidos avasalladores que nos regala y que nos ofrece este concreto, que tiene un voltaje a veces casi mortal, ¿verdad? Y tú has logrado encontrar un equilibrio que pues para muchos sería un sacrilegio, pero ciertamente con tu atrevimiento has logrado encontrar pues un reencuentro entre tal vez una cosa que se venía olvidando y haciendo como una arqueología sonora, nos has podido regalar en sonidos la historia de donde venimos nosotros. ¿Qué tan importante es el estudio intensivo? Porque yo sé que te fuiste al Pacífico, conviviste con ellos, comiste lo que comían, mejor dicho, viste las condiciones sociales, económicas, culturales. ¿Qué tan importante es este estudio extensivo, esta investigación, para un músico que quiera hacer un proyecto como el tuyo y como el de ustedes?
Es clave, ¿no? Yo creo que es fundamental. Si uno va a fusionar lenguajes, tiene que dominar esos lenguajes para poderlos mezclar. Es decir, como hacer una sopa, como hacer un sancocho. Si voy a hacer un sancocho de carne, por decir, pues tengo que ir a escoger la carne que de verdad quiero poner y la yuca que de verdad quiero poner y a mirar la papa y tengo que saberla pelar. Si no conozco el ingrediente, ¿cómo hago la sopa? Y por otro lado, también pues es un regalo de la vida que uno pueda, que muchos músicos podamos acercarnos a maestros tradicionales que tienen una sabiduría así ancestral, muy poderosa, llena de... muy amplia, y que ellos la regalan, la dan al que la pide. Entonces, es una alegría también poder hacer eso, poder ir a empaparse de la música tradicional. Después de empaparse de la música tradicional, digamos, es como, no es solamente algo como racional o intelectual que uno diga, ahora voy a mezclarla con tal cosa, sino que se trata es de ser coherente con lo que uno es. Entonces yo soy un bogotano, yo crecí oyendo hardcore, oyendo punk, oyendo metal, oyendo rock y otras músicas, pero eso resonaba en mi cabeza. Es decir, yo no nací en Timbiquí, no soy afrodescendiente, en fin, yo soy lo que soy. Entonces la música que hago pues tiene que sonar a lo que soy, y de alguna manera suena bogotana porque eso es lo que somos, bogotanos. Es un currulao que, digamos, lo que se esconde detrás de cada música tradicional realmente es un sentimiento. Entonces si uno logra contactar ese sentimiento, después lo puede expresar de otra manera. Pero uno lo siente como lo siente, no lo siente como lo siente otra persona, sino así como lo sentimos es como lo expresamos, y eso es esa fusión, ahí está la fusión.
Sí, sí, siguiendo así con la conversación, tú nos hablas, y era algo que también tengo una inquietud profunda, porque cuando uno está acá en la ciudad y quiere aprender música, se va a una escuela, a una academia. El aprendizaje es muy gráfico, ¿no? Le enseñan a uno unas partituras, unas notas, pero cuando uno va al campo se da cuenta, como dices tú, que uno se encuentra en el sentir con esas músicas, ¿no? Lo que tú llamas el embrujo, o alguna vez hasta te escuché hablar del duende. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de eso, porque acá en Rastreando Reggae, y de una vez también para contarte el proyecto, pensamos que hay muchas versiones de una misma cosa, ¿no? Y que todas pueden ser válidas. ¿Por qué negarse a que solo tenga que haber una versión y a tener que clonar esa versión a todo el planeta? A mí me gustaría que nos hablaras un poco de ese embrujo, de ese encontrarse en el sentir con la música. ¿Cómo mejor dicho, te encontraste con ese fluido musical allá en el Pacífico?
Sí, eso es una... eso ocurre en todos los pueblos tribales, pero los pueblos afro tienen esa particularidad que, por ejemplo, el cuerpo, la danza, hace parte inmediata, intrínseca de la expresión musical. No se puede separar la música de la danza. Solo ese aspecto ya hace que ya un grafismo, una partitura, solo me hable de algo muy pequeño y muy parcial de la música, porque para poder de verdad sentirla tengo que bailarla o dejarme llevar de un movimiento. Y también la música huele, porque los cuerpos que bailan y sudan huelen, y eso también hace parte. Y también luego la comida, y luego el biche, y luego la geografía. Y luego entender, por ejemplo, que la música está conectada, por ejemplo, con algunas cosas de la naturaleza, en este caso de la música de marimba, por ejemplo, con el agua, con el movimiento del agua. Entonces yo no puedo teorizar sobre eso, o sí se puede teorizar, pero solo hasta que yo voy y veo cómo sube la marea en un río o en el mar, de verdad puedo percibir de qué se trata, qué es lo que está hablando. Cuando oigo cómo llueve en la selva, de verdad puedo entender la marimba cómo suena. Es una cosa que hay que ir a experimentar, y que este mundo, digamos, está muy condicionado por la idea de la lógica. Es decir, todo lo que no es lógico, racional o escrito parece ser como de menor rango, pero no es real. En mi experiencia me indica lo contrario. Realmente aprendo oliendo, aprendo mirando, aprendo escuchando, aprendo saboreando, aprendo bailando y aprendo a tocar tocando. Entonces, estas músicas están llenas de esas situaciones que hacen que uno tenga que ser muy humilde, porque uno va... Humildad es por quitarse de la cabeza que lo que yo no entiendo no es, y que si no me lo puede escribir, entonces tampoco es válido. Eso no es real. Hay que ir a percibir y a dejarse llevar de la marea. Y en el tiempo comprobar que yo también soy agua, por ejemplo. Entonces, el agua que sale del grifo o el agua del río Timbiquí, en estructura, en su esencia, son la misma agua. Y el sonido que hace que eso se mueva también me mueve a mí por dentro, porque yo también estoy hecho de agua, por ejemplo. Ese es un proceso que se desarrolla en la experiencia, y es fundamental en las músicas populares, en las músicas tradicionales, ir directo a eso, al sentimiento y a compartir la experiencia. Es ahí donde de verdad uno aprende.
Sí, bueno, muchas gracias, Juan David, por estas reflexiones que nos regalas a todos, ciertamente. Y vámonos con más música. Vamos a oír algo de La Revuelta. Vamos a oír Hay Pelea, que es un reggae en marimba de chonta.
Es un bunde reggae. Ahorita te cuento la relación que hay entre el bunde y el reggae.
Ah, bueno, muchas gracias. Que estés muy bien. Bueno, ahorita nos vemos. Escuchemos esto.
Rastreando el reggae.
Perro y gato se pelearon, que por negro, que por blanco, y en disputa se quedaron juntos el perro y el gato.
arreglar. Pero ¿qué está pasando con esta sociedad?
¿Qué, qué?
Hay pelea en todos lados y no sabes qué opinar.
Ay, ya,
pelea ay, a la señora porque el trami no pasó. Y cuando el trami pasa, estaba muy lleno.
¿Qué, qué?
Pelea a la novia y el novio porque la regla no llegó. Y ella le pelea porque no usó condón.
Hippie político revolucionario. A mí me hablo cuando a ti te estoy hablando. De verdad, tú ves en el sistema. Te casas con la guerra y rozando el eslogan que te dicto una bandera para salvar el mundo. No hay que ser por ser difunto. El que habla de morir y tenga la vida perdida. Para el que critica al otro y lleva en el ojo una viga. Para el que se hace el santo pero mira a la mujer como mira pornografía. Para el que golpea a sus hijos con su rabia reprimida. Para alegrar el mundo no hay que ser estrella del espectáculo. Para cazar al enemigo con mirarse en el espejo es suficiente, te lo digo. La paz empieza en el centro profundo directo.
Rastreando el reggae. Thank you. baila negro, baila negro, baila negro.
Suba al aire 88.4, su vecina en FM.
Seguimos rastreándonos, haciendo una arqueología sonora a nuestra historia, pero también a nuestra actualidad. Hoy, en compañía, en una grata compañía del director de La Revuelta, Juan David Castaño. Y nos ibas a contar, Juan David, en esta canción, yo dije, hay pelea, pero no se llama Hay Pelea, creo que esa es en el primer disco, en El Agua. Este es de el segundo trabajo, que se llama Retrospectiva y se llama La Pelea. La Pelea, nos ibas a contar por qué el bunde y el reggae tienen una relación, una conexión.
Sí, digamos, el reggae como tal, me refiero más a algo que está antes del reggae, que es, digamos, toda esta cultura rastafari, esta música devocional que ellos interpretan con cantos y tambores, que yo la conozco como los tambores Nainjavinji, ¿sí?
Sí.
Así la he visto tocada. Es una música que tiene un sentido devocional, se le está cantando a Yah o a Dios o a lo que sea, es devocional, ¿no? El bunde tiene también esta misma connotación. Estamos hablando del bunde del Pacífico, porque en Colombia hay varios bundes. Hay un bunde en el Tolima que se llama el bunde tolimense, que es pues el himno del Tolima, es el único bunde que yo conozco tolimense. Es posible que hayan más, pero no conozco más. Estamos hablando del bunde del Pacífico Sur, porque también hay un bunde en el norte, en el Chocó, que se llama Levanta Polvo. Este bunde del sur es un bunde que es un ritmo que como está diseñado, es muy parecido al tambor Nainjavinji. Es decir, yo puedo coger los tambores Nainjavinji y cantar una melodía de bunde encima y casa exacto. Por un lado, o sea, rítmicamente son iguales, son muy parecidos, muy muy parecidos. Tienen un feeling distinto porque son de distintos lugares, pero tienen un origen común, y es que vienen de África primero que todo, y también que tienen un sentido de la devoción. Un amigo que estudia lenguas africanas me decía que bunde es una palabra yoruba, bantú, no es yoruba sino bantú, que significa adoración. Desde ese punto de vista, como que tienen la misma inspiración, aunque el bunde también puede hablar de muchas cosas de la vida cotidiana de las personas, pero muchos bundes hablan o del santo o del niño Dios, o se canta en el arrullo, que es el momento de adoración al santo, como el cumpleaños del santo. Entonces, ese encuentro entre el bunde y el reggae, ya la fusión, es algo que se da de manera orgánica, es muy natural, es muy, muy simple de llegar a esa conclusión. Tú puedes coger una guitarra y un teclado tal cual lo grabó en algún tema Bob Marley, y lo puedes poner encima de un bunde y eso en cuadra, es bailable de una, se siente rico, eso empata perfecto. O sea, el bunde y el reggae realmente sí tienen una cadencia así lenta, muy simple, muy sencilla, que se parece mucho. Tienen un acento así en el uno, dum, che, 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 dum, che, 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 bunde, che, 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 bunde. O sea, se parecen mucho realmente. Esto es algo que yo, es una conclusión que hago de percibir la música. No tengo una justificación historiográfica o histórica para decir, ah, los mismos africanos que llegaron a Jamaica son los... No, ni idea. Esta es una conexión que hay misteriosa, ¿sí? Que realmente a mí me parece suficiente percibir que se parecen para que para mí sea real que realmente tienen una esencia común.
Sí, creo que si esta arqueología llegara a tener ese documento fehaciente, esto no valdría la pena hacerlo, ¿verdad? Siempre la cuestión de la leyenda, la cuestión de la imaginación, de la creatividad en este aspecto de uno mismo, crearse, como tú dices, sus cosmovisiones propias, es fundamental y hace parte pues, de esa fantasía que ha conquistado al ser humano en todos los lugares y que hace parte también de esa espiritualidad y de esa religiosidad que en todas partes del mundo la tenemos, pero cada quien le pone su nombre y sus características.
Bueno, buenas tardes para todos, y yo tenía una pregunta también respecto a todo esto que hablas de la espiritualidad y no sé, ¿cuál es el punto donde tú crees que toda esa parte es sentimental y espiritual converge con la música, ¿no?
Sí, esos son conceptos bien peliagudos, porque digamos, a ver, una cosa es la religión o la religiosidad y otra cosa la espiritualidad, pues así lo veo yo. Digamos, en el Pacífico colombiano, por ejemplo, la religión predominante es la católica, como en toda Colombia. Pero hay una espiritualidad muy particular. Hay una manera de la expresión de todos esos rituales católicos que cuando se le está cantando a Santa Bárbara o se le está cantando al Niño Dios o se le está cantando a San Francisco de Asís o al santo patrono del pueblo, también se le está cantando a algo ancestral que la Iglesia Católica no comprende. Es decir, la Iglesia Católica, por ejemplo, puso sus fiestas de santos en relación a eventos naturales y a relación a celebraciones que eran mucho más antiguas que las que ellos trajeron. Por ejemplo, la fiesta de San Juan en Latinoamérica es la fiesta tal vez más importante. Acaba de pasar la fiesta del Puente de Junio, 25, 26, 28, San Juan, San Pedro. Aquí se celebra fuerte eso en el Tolima, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. Esa es la fiesta de San Juan. Ese San Juan lo encontramos en toda América, se celebra la fiesta. ¿Eso qué ocurre ahí? Ocurre el solsticio de invierno. Pero el solsticio de invierno ocurre antes de que a la Iglesia Católica le diera por poner la fiesta de San Juan ahí. Lo que se celebra ahí es que el sol dio toda una vuelta, es el momento donde el sol está más lejos de la tierra, y coincide que en el trópico se están recogiendo las cosechas. Eso ocurre desde la antigüedad más antigua. Pero ahora se le canta a San Juan. En Venezuela, por ejemplo, en una región que se llama Barlovento, se le canta también a Malembe. Malembe es la deidad en el Congo, que es como una especie de Baco, que es el que les da la cosecha, algo así, ¿sí? Es una deidad muy importante. Pero Malembe es San Juan, hoy en día. O sea, está sincretizado detrás, como en Cuba Santa Bárbara es Changó o Yemanyá, o en fin, ¿sí? La Virgen del Carmen puede ser Ogún. O sea, hay una se sincretizan esos símbolos de la religiosidad. Entonces, estoy hablando de la religión. Ahora, la espiritualidad es algo que yo creo que surge en la sensibilidad y en la intimidad de todos los seres humanos. Si tú tienes sensibilidad para percibir el valor de la vida y el aprecio por la vida, pues eres un ser espiritual, no necesitas ser de ninguna religión o tu religión no justifica tu espiritualidad. Conozco muchas personas de alto rango en religiones que para mí no tienen ninguna espiritualidad, pero son muy religiosos. Esta gente del Pacífico es una gente en su gran mayoría una gente muy humilde, muy sensible, muy amorosa, que tiene un respeto también por la comunidad y por los elementos de la naturaleza, que hacen que la música que hacen esté conectada con ese amor por la vida y por la naturaleza, y eso los hace espirituales y muy poderosos. A eso sería tal vez la respuesta.
Sí, sí, muy buena respuesta además. Sí, no sé. Bueno, Juan David, estamos oyendo de cortinilla, como llamamos acá en la radio, una canción de una cantadora, una maestra del Pacífico que se llama Inés Granja. A mí me gustaría que nos contaras cómo conociste a la maestra Inés Granja, pero también que nos contaras cómo, pues, un joven de la ciudad que ciertamente tenía esa inquietud de conocer este Pacífico colombiano, se relaciona con una mujer que nace en el campo y que trae otras realidades, otras visiones del mundo, ¿no? Otra concepción de todo, de la vida. Me gustaría que nos contaras cómo se forma esa relación entre tú y ella, y cómo, por decirlo metafóricamente, pues tienen estos hijos tan hermosos, que ciertamente es el proyecto que nos vienes a convidar, ¿verdad? A invitar a oír, y que ciertamente es muy bello.
Sí, a Inés la conoció, a Inés Granja Herrera, la conozco hace 5 años en el marco del Festival Petronio Álvarez, que es el festival más importante de música del Pacífico en Colombia. Se celebra en agosto en la ciudad de Cali, y es un sitio donde es un evento en donde convergen maestros, cultores de todas las músicas tradicionales, música de marimba, música de chirimía, violines caucanos y también músicas urbanas del Pacífico, convergen en un gran festival en donde hay un intercambio muy fuerte cultural. Ahí la conocí, ella sobresale por su voz, que es increíblemente, ella canta como una niña de 15 años con una técnica natural, y además es cantautora. Ella compone, todo su repertorio es compuesto por ella. Entonces es muy notoria la presencia de ella. Cuando yo, desde que la vi, supe que quería hacer algo con ella, que quería o aprender de ella o llevar a cabo. Yo sí, realmente lo que quería era aprender de ella, fundamentalmente. En el tiempo, en el proceso de ir aprendiendo y de ir viendo también ella qué quiere hacer y yo qué puedo hacer por ella, como que es una cosa natural, orgánica, que se ha ido dando, llegamos a la conclusión de que una de las cosas que ella quería era ser solista, tener un proyecto en la que ella es solista, tiene su nombre, el grupo, y va a tener un disco y etcétera, y hoy precisamente tenemos el disco ya en las manos, el disco, y estamos preparando el lanzamiento del disco la semana entrante, y ha sido todo un proceso muy bonito en el que tanto nosotros tenemos que acercarnos a, por ejemplo, la cadencia que tienen esos ritmos, que precisamente como vienen del campo son más lentos, más cadenciosos. Nosotros aquí vivimos en el Transmilenio y en el Azare, y la música no, casi no tiene esa cadencia, porque nosotros no vivimos a toda velocidad. Entonces nos ha tocado respirar profundo para poder acompañarla en su música, pero ella también le ha tocado flexibilizar su óptica y su oído y su corazón, y acercarse también al ritmo de nosotros, y estamos haciendo algo desde los dos lados. Porque además no soy yo solo, sino es en sociedad con Julián Gallo, que es el otro productor, y un grupo de músicos que nos juntamos todos a preparar un sancocho entre todos. Entonces es una cosa que ella se acerca a nuestro ritmo y a nuestro sentimiento, y nosotros al de ella, y ahí vamos creando un sonido que tiene una identidad, que es el proyecto de La Voz de la Marimba, Inés Granja, La Voz de la Marimba, que es lo que está hoy en día ya sonando.
Sí. Muy grato oír esta creación de nuevos espacios, ¿no? Donde convergen o se encuentran síntesis, diferentes formas de pensar, diferentes visiones del mundo, diferentes formas de entenderse y entender también la otredad. Eso es crucial en un mundo que se está globalizando a una velocidad que nadie imaginaba, ¿no? Porque no es una velocidad de la cultura, sino, como muchos dirían, una velocidad neuronal, ¿no? Mejor dicho, al instante. Entonces, ciertamente esta creación de espacios es fundamental en el futuro y en el presente también, lógicamente. Yo tuve el placer de escucharte cuando fue como un prelanzamiento del disco en Matic. Realmente me gocé mucho esa fiesta, ciertamente me la bailé completamente. Un baile pues desordenado, yo soy un cachaco que nunca aprendió los lineamientos de cómo se baila la salsa, cómo se baila el vallenato, pero muevo el esqueleto, ¿no? Como sienta la música. Y este 26 de julio va a ser el lanzamiento con todas las de la ley, ¿no? Van a presentar el disco, van a presentar el CD, La Voz de la Marimba de Inés Granja, ¿verdad? El 26 de julio, si no estoy mal, es un viernes.
Jueves.
Un jueves, sí, jueves 26. Y va a ser en el Teatro Escandia.
Ajá.
Chistosamente, para ponerle acá Rastreando el Reggae, en el Teatro Escandia. Va a ser a las 8 de la noche, va a ser a las 8 p.m. El bono de donación es de 15 mil pesos, que sería la entrada. Y si uno quiere también tener el CD, pues costaría unos 30 mil pesos, que lógicamente es un CD que para los amantes de la música que se siente, pues hay que tenerlo, ciertamente. Hay que tenerlo.
Sí, alegría. Para quien no sabe, el Escandia queda en la avenida 19, número 1330. Y sí, efectivamente vamos a estar lanzando ese disco producto de ya 5 años de trabajo al lado de la maestra Inés, que por cierto también es vecina de la vecina, porque ella vive, se hospeda en mi casa, aquí a unas cuadras de la emisora. Y va a estar muy bonito, realmente nos satisface a todos haber llegado ya a este resultado, estar viendo afiches, tener boletas y poder estar logrando este sueño mutuo de hacer música urbana con los pies y el corazón en la tradición. Está muy, muy bonito.
Sí, bueno, Juan David, estamos llegando al final de esta versión de Rastreando el Reggae el día de hoy. El tiempo es implacable y acá en radio mucho más. Ahorita nos vamos a quedar con sonidos del mar y con estos sonidos agitados del mar, ¿no? Algo que tiene que ver mucho con la improvisación y la revuelta, que es así por lo que llamaste al nombre. Viene un programa de salsa, un programa que se llama Sandunga, que también revisa mucho los sonidos de Cuba, de ese Nueva York urbanizado, ultramoderno, capital del mundo, y que por qué no, también acá en Colombia, ciudades como Cali, pues se hicieron, fue causa de admiración y se identificaron muy bien con esos sonidos también. Entonces, pues la invitación a que se queden a sandunguear de 7 a 9 de la noche. Y pues yo si no me quería ir, Juan David, sin preguntarte una cosa. Todos sabemos que el país acaba de firmar el Tratado de Libre Comercio, que se le van a abrir las puertas a las grandes transnacionales. El Pacífico ha sido una región en recursos naturales riquísima, ¿no? Mejor dicho, desde que llegaron los españoles se instalaron ahí por el oro. Hoy en día las minas pues llaman mucho la atención, las maderas finas también, mejor dicho, ellos no se están tanteando la mano para cortar un árbol que lleva ahí cientos de años para que eso decore bonito la casa de algún personaje. El Pacífico está enfrentando en este presente futuro una globalización cosmopolita que a veces, como ya lo dije, sin miramientos y sin corazón, hace y deshace a su antojo. Tú que has estado ahí, Juan David, ¿qué sería lo que está enfrentando esta región en este presente y en este futuro? Como músico, ¿cómo lo ves tú?
Sí, como músico y como, como persona, como humano, ¿no? Porque también es una situación muy dura, muy difícil. O sea, en el Pacífico hay unos casos de altísima corrupción política. Los alcaldes, los representantes del pueblo afro, la mayoría, pero no todos, afortunadamente hay muchos que realmente sí son fieles a su pueblo y a los valores afro, pero hay muchos que usan ese prefijo afro y toda esta, todo este presupuesto mundial también con el presidente Barack Obama, donde se encuentra, se ha generado toda una revaloración de lo afro y también una, un despacho de presupuestos para eso, y hay mucha gente que en general esas platas se las roban. Y las condiciones de la gente allá son muy marginales, muchos de los pueblos no tienen acueductos, hay bases militares norteamericanas en Iscuandem, en Tumaco. También hay un altísimo tráfico de drogas, ¿sí? Hay enfrentamientos paramilitares, de guerrilla, militares. Hay un conflicto realmente con una muy complejo. En el medio de eso está la gente y están los cultores, los dueños de la cultura, las cantadoras, las cantoras, perdón, se llaman cantoras en el Pacífico, las cantoras, están los marimberos, están los cununeros, los bomberos, los bailadores. En medio de ese, de esa mezcla de conflictos y de intereses, que pues es interés por el dinero fundamentalmente, la guerra y el dinero están de la mano, en medio de eso está la gente. Y este pueblo resiste gracias a su alegría, a sus valores y a todo esto que es la música, que está mezclada con la vida cotidiana y que hace que se pueda ser alegre y se pueda estar agradecido a pesar de toda esa realidad. Es una situación muy compleja, muy compleja. Además de todos los preconceptos raciales que todavía existen en Colombia y en el mundo, súmele a eso. ¿No? Pero es una situación compleja que, digamos, a la vez es una gente con mucho poder y con mucha fuerza. Poder, digamos, poder personal. Tienen un poder, o sea, la alegría y el poder que tiene la música del Pacífico es muy grande. Y eso hace que, pues, si hay RCN, solo hay que apagar el televisor y ya. Y la música, la otra, suena sin corriente. Entonces, tienen mucho poder.
Sí, bueno, Juan David, un placer tenerte acá. Hay una palabra que se está poniendo mucho de moda en nuestras comunidades, entre la juventud, que es resistencia. Y sí, ciertamente Rastreando el Reggae está de acuerdo con resistir, pero tenemos que resistir sabiendo qué estamos protegiendo, quiénes somos, quiénes fuimos y para dónde vamos. Porque resistir por resistir no crea nada, es como destruir lo que ya está destruyendo. Tenemos que crear. Tenemos que parir, y hay mucha gente que lleva pariendo desde hace centurias. Esto es lo que tenemos que defender, estas raíces profundas que yacen en nuestras venas y sangre. Un agradecimiento a Juan David Castaño, que estuvo hoy compartiéndonos pues todas estas ideas, todas estas reflexiones y además todos estos sonidos. Una invitación también para que asistan este 26 de julio al Teatro Escándal a las 8 de la noche para la presentación de este bello CD de Inés Granja con todo el combo que viene trabajando esta música del Pacífico actualizada. No nos queda más sino despedir el programa. Esto fue por hoy Rastreando el Reggae en esta versión.
Troya. Que te quiero ver. Puntero.
Rastreando el reggae. La cultura no solo se consume, es eterna y viva.
Here comes a musical hit maker from Jamaica.
Oh, yeah. Una explosión sonora de esta música caribeña que tanto nos gusta. Una exploración a las canciones y artistas jamaiquinos con sus poderosos ritmos. Rastreando el rey.
Palenque, Quilombo y Cumbé.
Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad.
Palenque, Palenque. Sonoro.